FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y hoy tenemos un invitado especial que ya ha estado en el programa antes, Giancarlo Montemayor. Bienvenido, Giancarlo.
Hola, Natán. Gracias por invitarme a tu programa y como la vez pasada, es un gusto estar aquí contigo.
Pues nos da gusto que puedas acompañarnos. Tú has estado siempre involucrado en el Ministerio de Nueve Marcas. Y, por cierto, quiero hacer un comercial pequeño aquí sobre el podcast que has estado haciendo para Nueve Marcas junto con Edgar principalmente. Es un podcast donde ustedes hablan de temas de relevancia para la iglesia en cuanto a diferentes cosas, ¿no? Como la membresía, el bautismo, muchas otras cosas, que ha sido un programa muy interesante y creo que sería de mucha ayuda a muchas personas que lo escuchen y para saber cómo debería funcionar la iglesia bíblicamente. Así que ese es un pequeño comercial aquí para lo que has estado haciendo para Nueve Marcas. Y eso es algo de lo nuevo, ¿no? Que has estado haciendo desde la última vez que hablamos. Creo que ahora estás en diferentes ministerios. Así que, ¿por qué no nos dices brevemente qué es lo que estás haciendo ahorita?
Sí, bueno, mi trabajo a tiempo completo es en una editorial cristiana que se llama Lifeway. Algunos la conocen como B&H, otros como Biblias Holman. Entonces ahí he estado ya por 2 años. Anteriormente a esto estaba pastoreando en Austin. Y bueno, como dices, desde hace ya años también he estado involucrado con Nueve Marcas. Es una de las cosas que me apasiona, el poder entrenar a otros en doctrina de la iglesia o en enseñanza sobre la iglesia como una estructura, ¿no? Y como un cuerpo de creyentes, y pensar qué es lo que la Biblia dice en cuanto a cómo se debe llevar a cabo los diferentes ministerios de, claro, de la iglesia local. Uh-huh. Y entonces lo que mencionabas del podcast, pues está casado con ambas cosas que hago, tanto como con Lifeway como Nueve Marcas. Quisimos hacerlo en conjunto y la idea es simplemente proveer recursos para la iglesia, ¿no?
Claro. No, y está buenísimo. Y una de las razones por las cuales quería invitarte para este programa, Giancarlo, es porque el último programa que hiciste con Edgar hablaron sobre toda esta situación que estamos viviendo todos en todo el mundo realmente. Eso no es nada más de América Latina o de Estados Unidos. Es en todo el mundo que han vivido lo del coronavirus y la manera en que por esa situación sanitaria realmente ha habido muchas restricciones para las iglesias en cuanto a poderse reunir. Y creo que es importante que podamos reflexionar sobre bíblicamente cómo respondemos ante esto, cuáles son las soluciones posibles, por lo menos temporales, a todo esto. Y claro, muchas iglesias han estado buscando transmitir en línea y transmitir sus servicios para que la gente desde sus casas pueda ver el sermón, por lo menos, y a veces también puedan participar en la alabanza, cantar con pues, los que están en la iglesia transmitiendo. Pero es una situación muy rara. No estamos acostumbrados a eso y no queremos acostumbrarnos a eso, porque obviamente eso no es realmente la iglesia. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué no es la iglesia? ¿Cuál es la diferencia entre estar haciendo lo que algunos estamos haciendo ahorita de transmitir en línea y estar temporalmente solucionando las cosas de esa manera a lo que realmente la Biblia nos presenta como la verdadera congregación o lo que significa ser iglesia? ¿Por qué es que ahorita tenemos que entender que eso no es la iglesia?
Bueno, algo que tú mencionaste que creo que puede ser útil para dar mi respuesta es esa palabra de raro o que no es normal. Son tiempos extraños, debería ser algo extraño también para la iglesia. No es de sorprendernos que mucha gente esté optando por algunas otras opciones para transmitir sus servicios y todo. Yo creo que son buenos esfuerzos, pero sí deberíamos recordar que una iglesia es una asamblea de personas que hacen un pacto entre sí, donde ellos deciden vivir para el Señor de una forma que se rinda cuentas los unos a los otros. Uh-huh, uh-huh. Uno no puede hacer a la distancia, ¿no? Viviendo aislado. Entonces, ahorita el gran dilema de las iglesias es Hebreos, por ejemplo, que nos dice que no dejemos de congregarnos como nos tienen por costumbre. Y tenemos también Romanos 13, que nos dice que debemos someternos a las autoridades. Y tenemos otros pasajes también que nos dicen que debemos amar a nuestro prójimo. Y entonces ahí es donde la iglesia está ahorita viviendo, entre esas tres tensiones, entre la importancia de reunirse como iglesia. Por otro lado, la autoridad ha dicho que no se reúnan por, y no es por persecución, sino que es por, como decías ahorita, por salubridad.
Claro.
Y una tercera vertiente es que debemos amar también a nuestros prójimos. Y creo que con mucha sabiduría, muchas iglesias, o si no es que la mayoría de las iglesias, ha decidido no reunirse porque pones en riesgo a otra persona a contagiarse, ¿no?
Claro.
Entonces, pero sí deberíamos de ponernos a pensar y realmente considerar la importancia de la asamblea juntos. Si algo esto nos muestra en este tiempo del coronavirus es lo rico y lo importante que es que la iglesia conviva en un pacto, ¿verdad? Y juntos, en una iglesia, en una asamblea. De hecho, tú sabes que la palabra iglesia en el original, en el griego, eclesia, es asamblea. Se reúne, no es gente que se ve por una camarita o que están en contacto de vez en cuando por audio, sino es gente que vive la vida juntos, ¿no?
Claro.
Entonces, en ese sentido no es normal y no es algo a lo que deberíamos aspirar en un futuro, ¿no?
Para mí esto ha traído un nuevo significado a cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿no? Porque realmente ahora nos damos cuenta de todo lo que nos perdemos cuando no nos reunimos. Por lo menos los que estamos acostumbrados a reunirnos, ¿no?
Claro. Sí. Por ejemplo, antes del coronavirus ya existía había muchas iglesias que ya transmitían sus servicios en línea. Y tú me conoces, antes que sucediera esto del coronavirus, yo ya estaba muy en contra de este tipo de cosas.
Ajá.
Porque la enseñanza en sí sea mala. Yo creo que tú y yo hemos aprendido de otros predicadores buenísimos y hemos escuchado sermones en vivo o en línea de sus iglesias y hemos sido altamente edificados. Pero eso no es la iglesia. Yo creo que a veces muchas personas se han confundido con recibir esa enseñanza con ser parte de una iglesia local.
Sí. Lo
que es totalmente diferente.
Claro. Y eso es lo que creo que es importante entender, es que existen dinámicas de la iglesia que van más allá de solamente la enseñanza. O solamente la alabanza, ¿no? Hay muchas otras áreas como el ejercicio de los dones y la manera en que nos rendimos cuentas unos a otros y en la manera en que practicamos la hospitalidad que no se pueden hacer al menos que estemos juntos. Inclusive la parte del liderazgo, ¿no? También los ancianos, los diáconos, la manera en que ellos ejercitan su liderazgo en la iglesia no se puede hacer si no hay una reunión.
Exacto, sí.
También te iba a mencionar, Giancarlo, algunos he estado leyendo que algunos han enfatizado en estas últimas semanas lo que leemos en Hechos sobre cómo se reunían en casas.
Sí.
Y cómo, bueno, se reunían en casas y entonces pues eso se puede aplicar ahorita de alguna manera. La gente se reúne en sus casas. Pero ¿cómo es diferente lo que leemos en Hechos, a lo mejor, a lo que estamos viviendo ahorita? Porque creo que eso es importante también diferenciar.
Y es una pregunta muy, muy válida. Bueno, primero que nada, sí quería aclarar que el lugar no es importante. Es decir, claro, sí se puede ser iglesia en una casa.
Claro.
Siempre y cuando ese grupo de personas haya hecho un pacto entre sí, sea un pacto de creyentes, que se hayan hecho un pacto entre sí, que haya un liderazgo, que haya un pastor o varios pastores de preferencia, pero el lugar es lo de menos.
Claro. Ahora,
otra cosa sería que una familia decidiera hacer su iglesia. Yo creo que es algo muy anormal, donde el papá es el pastor y la familia es los hijos. Sé que algunos han hecho eso.
Ajá.
Yo creo que no es a lo que la Biblia aspira, porque debemos rozarnos con otros hermanos que son diferentes a nosotros, pero estamos en Cristo y juntos vivimos la vida cristiana, ¿no?
Claro.
Ahora, volviendo a la pregunta de Hechos, Hechos es un libro que debe leerse con cuidado en el sentido de que la iglesia está en transición, ¿sí?
Sí, sí.
Ustedes, o tu audiencia debe saber, y tú lo sabes, que los judíos, habiendo rechazado al Mesías, pues obviamente ellos siguen reuniéndose en sus templos y estaban en sus sinagogas. Eso era la costumbre de los días de Jesús. Cuando el evangelio empieza a ser aceptado y empieza a ser predicado por los apóstoles, pues ya no tienen cabida entre la religión judía, ¿no? Porque
claro.
Les están persiguiendo, y los griegos, por ejemplo, no tenían cabida ya entre su propia cultura, así que se empiezan a reunir en casas por falta de edificio.
Claro.
Quiere decir que eran una familia la que estaba reunida. A lo mejor así empezó, pero ellos siempre aspiraban a estar en un pacto de iglesia, es decir, con otros creyentes. Entonces, yo no creo que sea lo mismo hoy en día. La iglesia, de hecho, se va aumentando. La Biblia dice que el Señor iba añadiendo los que iban a ser salvos, y así la iglesia va creciendo.
Claro.
Entonces, empiezan en casas, tal vez con una familia que escuchó el evangelio. Eso no se queda así, eso crece y se hace un grupo de personas creyentes que hacen un pacto.
Claro.
Entonces, yo no pondría eso como un ejemplo a aspirar hoy en nuestros días, porque pienso que el Señor nos ha dejado un legado en la historia también, y en la historia vemos que era gente creyente que se hacía un pacto entre ellos,
claro,
y un liderazgo, ancianos, diáconos. Y después así vivían la vida juntos como iglesia.
Sí, sí, sí. O sea, tiene que cumplir los requisitos de lo que significa ser iglesia para que sea una iglesia.
Es correcto.
Y hablando de eso, tenemos los sacramentos, que es una parte importante de la iglesia. Tenemos tanto el bautismo como la cena del Señor. Y tú hablabas de eso con Edgar en el podcast que ustedes hicieron. Y eso se me hacía muy interesante, porque también eso es algo con lo que las iglesias están tratando de entender cómo hacerlo ahora.
Sí.
Las iglesias están tratando de entender cómo cumplir con esos sacramentos en medio de esta situación. Y, por ejemplo, nosotros, en nuestra iglesia, nosotros teníamos programados unos bautismos para el 22 de marzo. Y se han suspendido porque ya no pudimos reunirnos. Eso es algo que no se puede hacer nada más en la tina de tu baño con otra persona, ¿verdad? O sea, esto es lo que a lo mejor algunas personas tienen que entender, cómo es que el bautismo debe ser practicado dentro del contexto de la iglesia, y de la misma manera la cena del Señor. Algunos tampoco hemos entendido cómo podemos seguir practicando la cena del Señor correctamente o bíblicamente si es que no nos estamos reuniendo todos. Nosotros como iglesia, al estar transmitiendo, pues celebramos la cena del Señor todos los domingos normalmente, y los que estábamos aquí en la iglesia durante el tiempo de la transmisión estábamos celebrando la cena, y algunos en sus casas lo estaban haciendo. Pero claro, otra vez, esto es una anomalía, esto no es lo normal, esto no es la manera ideal de hacerlo. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre estos dos temas?
Bueno, primero que nada, enfatizar una vez más que esto no es normal, ¿sí? Esto
claro, claro.
No es la norma y no debería ser un precedente para cómo vamos a seguir cuando Dios mediante esto pase y podamos reunirnos.
Sí.
Entonces, en un sentido, eso debería animarnos a tener ese añoro de reunirnos, como les decías ahorita del Salmo, creo que es el 34, que dice cuán delicioso es habitar juntos en armonía. Eso debería ser nuestro deseo.
Claro.
Y mientras tanto, yo creo que esos dos sacramentos, como su propio nombre lo dice, un sacramento es algo que representa a algo más, algo sacro. Uh-huh. El bautismo representa nuestra unión con Cristo. Somos sumergidos en el agua representando nuestra muerte con Él y después la resurrección de Cristo en nuestra vida. Así que esperamos también la resurrección. Somos una nueva criatura, es lo que representa. Y la Santa Cena lo que representa es que somos uno, que somos una nueva familia, que hemos hecho un pacto, participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Eso yo no lo puedo hacer solo en mi casa, porque no es una autoridad que me ha sido dada a mí, sino que esa autoridad de los sacramentos fue dada a la iglesia, local. Por ejemplo, Pablo le escribe a los Corintios, cuando ustedes estén reunidos, y espérense, en 1 Corintios 11 dice: no se aboracen por probar la Santa Cena, sino que espérense para que juntos puedan participar de eso. Y ahora, el bautismo también, yo no lo puedo hacer solo en mi casa o que mi esposa me bautice aquí en mi casa si no lo he hecho jamás. ¿Por qué? Porque el bautismo es una representación visible a un grupo de personas que me estoy identificando como cristiano. Si uno va a los hechos y a la historia de la iglesia también, vemos que el bautismo era una representación de yo rendir mi vida al Señor Jesús y me identifiqué como cristiano, pero tenía que haber un grupo de testigos que iban a velar por mi alma, claro, y iban a rendir cuentas en mi vida y yo a ellos, ¿sí? Entonces, eso no se puede hacer teniendo estos servicios en línea durante la cuarentena. Yo soy de la postura que, aunque anhelo muchísimo ver bautizos en mi iglesia y anhelo muchísimo ver o tomar la cena con otros hermanos, es algo que creo que tenemos que esperar en este momento. Porque no es algo que me pertenece a mí, sino que pertenece a la iglesia local.
Claro. Sí, y entiendo lo que estás diciendo. Creo que a todas las iglesias esto nos ha agarrado por sorpresa. Nadie estábamos preparados para una situación así. No lo habíamos estado planeando ni comentando. Y de alguna manera, sobre la marcha, estamos tratando de tomar las mejores decisiones posibles y bíblicas. Pero, bueno, como es una situación extraña, vamos a equivocarnos a lo mejor algunos o vamos a tratar de ir enderezando el camino sobre la marcha para ir haciéndolo mejor y mejor. Pero, ¿cómo podríamos ver esto a más largo plazo? Es decir, ¿en qué punto la iglesia tendría que tomar pasos diferentes de solamente transmitir en línea si esto se alargara más? Y yo entiendo que económicamente esto no es sustentable, que esto se alargue demasiado, y estamos esperando que esto pase pronto. Pero hipotéticamente hablando, si esto se alargara más tiempo, y creo que hay una cita que tú mencionabas del libro de El Enrejado y la Vid.
Sí, esa cita está muy buena porque es la página 194 y 195. Ajá. En español.
Sí.
Entonces, si los audioescuchas pueden ir a ese libro que se publicó en español, está buenísimo porque prácticamente narra hipotéticamente lo que estamos viviendo ahora. Ajá. El ejemplo que da es, imagina que eres un pastor y hay una pandemia que se empieza a expandir, el gobierno no deja que te reúnas en tu iglesia, por lo menos en grupos de no más de 10 personas. Uh-huh. Y es muy similar a lo que se ha estipulado hoy en nuestros días. Es que vale la pena leerlo ahí y a las conclusiones que llegan ellos. Pero el libro es un libro de discipulado y yo estoy muy de acuerdo con lo que ellos dicen ahí, aunque para ellos fue hipotético, para nosotros es la realidad ahora mismo. En el libro ellos dicen que te imagines que eso va a durar 18 meses. Yo no me quiero imaginar eso, espero que acabe mucho antes este encierro y este distanciamiento.
Sí.
Pero en este tiempo yo creo que la iglesia tiene que ser muy intencional. Sí, yo creo que nos vamos a equivocar porque estamos aprendiendo. Sí. Y es bueno afilarse unos con otros, tener esta conversación, por ejemplo. Pero sí creo que la iglesia puede ser bastante intencional en el discipulado. Por ejemplo, te cuento lo que hacemos en nuestra iglesia, que no es perfecto para nada. Y te digo, esto es un caso que no deseamos tener, pero claro, lo que estamos tratando de hacer para poder sobrellevar las cargas unos de los otros. Nosotros tenemos un grupo pequeño que nos reuníamos los domingos en la noche y ahora como somos menos de 10 personas, pero muchos de los que están en el grupito trabajan en el hospital de Vanderbilt, que está aquí en Nashville, y por lo tanto hay mucho más probabilidad de contagio. Entonces decidimos no reunirnos y nos reunimos por Zoom, por el internet, los domingos, y compartimos peticiones de oración y vemos cómo podemos orar unos por otros. De esa manera estamos tratando de velar unos por otros. Hoy me enteré que uno de los hermanos del grupo perdió su trabajo a causa de esto. Estamos pensando qué podemos hacer para ayudarle. Pues ese tipo de cosas, la iglesia tiene que ser muy intencional y ver cómo nos podemos ayudar y seguir siendo discipulados en ese sentido. Pero la verdad es que no cambiaría nada en cuanto a lo que dije de la Santa Cena, por ejemplo, de los bautismos y de empezar a llamar iglesia a los servicios online.
Claro.
Nunca llegaría a eso, aunque no nos reunamos en 2 años, ¿sí? Porque creo que es la esencia de la iglesia la que no cambia. Y por otro lado, sabemos que la iglesia va a prevalecer. Debemos seguir guardando las medidas que nos manda el gobierno y por otro lado también ser diligentes en cómo nos discipulamos en medio de esta situación.
¿Crees que sería una opción, y esto solo es algo que he pensado, en una situación, y puede ser ahorita como en una situación como esta de una pandemia, o por ejemplo en una situación de persecución de la iglesia, que es lo que muchos otros han vivido en otras épocas de la historia, de reestructurar la iglesia de tal manera que se hicieran en general en grupos más pequeños, donde funcionara a un nivel más local y más pequeño, y pudieran ejercitarse como iglesias, pero más pequeñas, en un dado caso. No sé, eso es un pensamiento nada más que he estado teniendo sobre la posibilidad de buscar reducir el número de gente que compone una iglesia local. No sé, eso es solo como algo que podría ser a largo plazo, no nada más en una situación de pandemia, sino en una situación, por ejemplo, que te decía, de persecución, en la cual la iglesia tendría que reevaluar cómo se ve ese tiempo de reunión juntos.
Sí, yo creo que en el peor de los casos, no sé, que el gobierno decidiera que no nos reunamos por 2 años. Digo, financieramente, para las iglesias, yo creo que no funcionaría.
Es insostenible, sí.
Sostenible, sí. Hay edificios que pagar, hay salarios que pagar los pastores, la gente se empieza a quedar sin trabajo, etcétera. Entonces, a lo mejor pudiera ser una solución esa de hacer iglesias más pequeñas. Dios dirá más adelante, ¿no?
Claro, claro. Pero
sí, el seguir guardando la integridad de lo que una iglesia es, para mí es vital en este tiempo. Sea que sea una iglesia de 300 personas o que termine siendo una iglesia de 10 personas más adelante, no sabemos.
Sí, y todas estas son cosas pues para meditar y comentar en medio de toda esta situación. Y esto nos trae de vuelta a las raíces, al fundamento de lo que significa ser iglesia, ¿no? Este es un buen ejercicio que nos está obligando esta situación a evaluar qué significa realmente la iglesia y cómo se ve bíblicamente en todas sus dimensiones. Y esta situación nos ha obligado a tratar de ser bíblicos y a no minimizar o despreciar la importancia de la iglesia en nuestras vidas.
Yo espero que como cristianos en este tiempo, es más, dudo que haya cristianos en este tiempo que estén diciendo, ah, qué padre, puedo tener iglesia desde mi casa. Sí. Sí. Al contrario, yo creo que esto que está sucediendo, esta situación, nos lleva a pensar, uy, de verdad que esto de iglesia por internet no funciona.
Claro, claro.
Tenemos que reunirnos.
Sí.
Y si algo nos enseña es esa importancia de poder ser un cuerpo local y servirnos en persona mutuamente.
Sí, y creo que a los que estamos acostumbrados a reunirnos es obviamente a los que más nos afecta esta situación, o sea, a los que nos hace sentir tan extraños ahorita, porque es raro, o sea, normalmente no pasa ni 1 o 2 domingos que no nos reunamos en el año y de pronto son varios seguidos y eso es sumamente extraño. Y estamos buscando animar a la gente a entender que así se debería sentir todo cristiano. Todo cristiano debería sentirse extremadamente raro ahorita y no decir, ah, pues esto es a lo que estaba acostumbrado de todas maneras. Hasta sentarme en la sala de mi casa los domingos y ver un sermón, eso no es a lo que Dios nos ha llamado. Para crecer en la santidad y para cumplir el propósito que Dios quiere a través de nosotros, tenemos que estar dentro del cuerpo de Cristo y dentro de la iglesia local.
Así es. Hay un himno de Isaac Watts. Es buenísimo. Y hay una estrofa ahí al final que dice, quisiéramos ver tus iglesias llenas para que toda la gente escogida pueda a una voz y a un corazón y a un alma seguir cantando de tu gracia redentora. Mm-hmm. Un pasaje que nos debe poner ese añoro en nuestro corazón, ¿no? De las iglesias llenas para poder cantar otra vez esa gracia redentora.
Pues muchas gracias, Giancarlo. Ha sido una conversación de edificación, creo, para todos los que estamos tratando de entender cómo glorificar a Dios en medio de esta situación. Y pues gracias por acompañarnos otra vez aquí en Clasificación A.
No, un placer, Natán. Y saludos a tu audiencia y espero que no sea la última que me invites.
Primero Dios, Giancarlo, seguimos en contacto y gracias por acompañarnos a todos los que nos escuchan. Gracias por escuchar este programa de Clasificación A. Se despide de ustedes, Natán Díaz.
Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificacionA.com.